Ayer contamos el 50% de la historia. Que recuérdanosla, Carmichael.
Sí, bueno, la historia es algo que no nos hubiera... La verdad es que no nos gusta que pase, que es que pues Xavi Blanco se bajó del buggy de Ricardo Ramiro, que es el piloto de ese buggy ligero. Se bajó porque veía peligrar su integridad y, según él, también porque era una cuestión de dignidad. La relación entre los dos estaba ya muy mal, se baja del buggy. Luego ahí hay diversidad de criterios. Dice él que le dejó tirado y, sin embargo, dice el piloto Ricardo Ramiro, que es un empresario vigués que estaba cumpliendo su sueño de hacer su primer Dakar y que había contratado como copiloto profesional a Xavi Blanco, dice que no, que él volvió, que intentó repescarle y que él no quiso y que Xavi Blanco no quiso. Bueno, el caso es que en ese contraste lo que hay que hacer como periodistas es tener las dos versiones. Ayer entrevistamos a Xavi Blanco y hoy tenemos aquí, y le agradezco además que esté aguantando en Arabia Saudí a las 2:30 pasadas de la mañana, a las 3:20 ya, a Ricardo Ramiro.
Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué
¿Dónde,
tal?
¿Dónde estás ahora mismo?
Bueno, pues estoy aquí aparcado con la autocaravana en el lugar donde hicieron la gala de recepción de los pilotos ayer. Y bueno, vine hasta aquí para hacer la declaración a los comisarios de la carrera sobre el acontecimiento que ya todos conocéis. Y bueno, me quedé aquí a dormir en la caravana pues para hacerlo mañana, pero cuando llegué ya era las 10:30 de la noche, ya no estaba nadie. Y aquí estoy.
¿Cuándo vuelves para España?
Bueno, en principio mañana. En principio mañana por la mañana me levantaré pronto y iré aquí a lo de los comisarios. Después me iré al puerto a entregar la autocaravana para el barco y después ya miré al aeropuerto porque creo que el avión sale ya alrededor de mediodía o las 2 de la tarde o algo así.
Vamos a recordar lo más grande de lo que dijo Xavi Blanco, el que era tu copiloto ayer en el partidazo.
Siempre hay tensión, porque es normal la tensión de la carrera, pero cuando ves peligrar tu vida, cuando ves que no te hace caso, entonces ahí es cuando...
¿Pero qué pasa, que era muy kamikaze?
Un poco.
Cuando tú le decías, oye, levanta un poco el pie que nos vamos a matar, ¿él qué te decía?
No, que él iba cómodo, él lo controlaba todo. Es muy cambiante. Un día estaba de coña y al otro día todo el mundo se le había girado en contra suyo. Y aparte los copilotos no somos niñeras. Ni somos criados de nadie.
Si viene y te pide perdón, ¿podríais salir mañana?
No.
Sin
perdón ni sin perdón.
Pues eso es parte de lo que dijo ayer Xavi Blanco. Ricardo, no sé, es que las posturas son tan encontradas, tan diferentes, lo que estás contando Xavi Blanco y lo que te he oído que has contado tú, porque, por ejemplo, en el capítulo aquel de que si se bajó o le echaste del coche, difiere tanto una versión de la otra que, claro, evidentemente la gente no sabe con cuál quedarse.
Bueno, me preguntas esto, ¿no?
Sí.
Bueno, pues claro, yo es que le escucho ahora me entristece escuchar semejante barbaridades que dice, ¿no? Porque parece que se leyó un manual de cómo hablar en prensa para desacreditar a alguien, ¿no? Es la verdad que es un maestro, ¿eh? Es un maestro en contar cosas sensacionalistas, se dice, ¿no?
Sí.
Porque, claro, si lo conocieras en la realidad, te montarías de risa, ¿no? Porque no... Esto que dice, pues está muy bien para contar a la prensa, ¿no? No, es cambiante, como dice él, no es cambiante como el tiempo, ¿no? Debe ser. Y no hace caso de nada. Y que no soy una niñera, dice, ¿no? Pues es que no me hace falta ninguna niñera. ni necesito cambiar nada. Simplemente necesito una persona, un piloto que pretendimos que fuese un piloto profesional para hacer un buen Dakar, para celebrar el 30 aniversario de nuestra empresa, que es Rodamoto, donde trabajamos 40 personas, ¿no? Y de lo que dependemos 40 familias, y bueno, y confiamos en que yo, ¿no?, Ricardo Ramiro, como piloto, podríamos hacer algo interesante en el Dakar, ¿no?, incluso a la primera participación, ¿no?, dado pues los debuts que tuve ya en infinidad de modalidades de moto, ¿no?, durante mi trayectoria de unos casi 40 años, ¿no?, de competiciones, y en donde he ganado carreras, como dije antes, en casi todas las modalidades, tanto en motocross, como en trial, como en velocidad, como en motonáutica, como hasta en gincana, ¿no?, gincana, hasta en bicicleta de descenso, ¿no?, que también que también gané la primera, en la carrera que disputé de Master 30 de carácter regional, ¿no? Pero en el que estaba el campeón de España, porque era gallego en ese momento, y también le gané la primera, ¿no? Esto, nosotros de la empresa, ¿no? La gente que está conmigo ya muchos años, pues ya sabemos que es una, bueno, pues que es una cualidad que tengo, ¿no? Que desde niño pues ya sé que me sale fácil el tema de las
concursos, sí, pero,
¿no?
Ricardo, yendo un poco al meollo de la cuestión, tú a los comisarios ahora les tienes que explicar qué es lo que pasó. Eso se puede demostrar con el GPS del coche, ¿no?
Bueno, pues es lo que yo digo en alguna entrevista, ¿no?
O sea, que eso se va a saber, si es el que miente o eres,
claro,
tú.
Claro, eso es lo que yo digo en alguna entrevista, que de momento nadie se ha molestado en comprobarlo. Y yo digo, es tan fácil como pedirle a la organización los movimientos del coche en aquel punto, ¿no? Que es un punto que está a unos 15 kilómetros aproximadamente del control anterior, en donde estaba la asistencia y nos dieron una rueda porque la habíamos pinchado anteriormente, ¿no? Y con eso estaría todo totalmente claro de que este señor pues miente constantemente, ¿no? Se montó una película, bueno, no sé cómo se dice, se montó una historia que suena bien, ¿no? Pero que es mentira, ¿no?
Oye, Carmichael, ¿tú vas a tener acceso a esos datos, por ejemplo? ¿Tú puedes tener acceso?
No puedo tener exactamente acceso. Es verdad que ayer se podía ver en el roadbook, bueno, en la aplicación de Dakar, se podía ver que ese coche tuvo unas trayectorias erráticas, es lo que vi yo, pero en el tramo anterior a que cogiera la carretera, cuando él se queda ya sin copiloto. Pero claro, esos son unos trazos muy grandes. Realmente los que tienen el dato exacto del punto GPS es la organización. Ellos son los que van a determinar y los que también tienen que ver si qué tipo de sanción hay o al final qué es lo que pasa con la pareja que forman Ramilo y Xavier.
Oye, Ricardo, ¿la convivencia fue mala desde el principio o se fue deteriorando a medida que iba desarrollándose el Dakar?
A ver, si yo hago un análisis de toda la convivencia, que hace 4 meses que me compro un buggy, ¿no? Y que empiezo a dar vueltas y entrar con el buggy, quiero decir, ¿no? Porque él solamente se subió conmigo antes de la carrera de Andalucía, hace 4 meses, un día y una mañana en Los Monegros, ¿no? En ese día y esa mañana ya surgió el tema de mi velocidad, ¿no? Primero me decían tanto el equipo, ¿no? Eudal Noé, que es el preparador de Buggy Master Team, y él, que lleva mucho tiempo juntos los dos, ¿no? Pues tanto tiempo juntos que, claro, al final entendí el por qué el preparador también le dio cobertura a él sobre que yo era pues una mala persona o algo así, ¿no? Ella ahí se monta conmigo una semana antes de la carrera de Andalucía. Y me decían que no entrenase, que para correr en esto solo había que ir de paseo, y como si fuésemos a sacar fotos, y que los demás seguían rompiéndose y seguían estropeando todos, y lograríamos una buena posición a la carrera, ¿no? Porque eran carreras de fondo, y que, bueno, así es aparentemente, pero la ilusión de rodamoto, y mi ilusión, no era esperar que nadie rompa la carrera, ¿no? Era intentar hacer un buen puesto, y sin pasar ningún riesgo, ¿no? Porque lo primero...
Vamos, que te gusta darle zapatilla, vamos.
Hombre, no me gusta, me encanta, pero siempre tengo como máxima el no correr riesgos, porque si no, claro, imagínate...
Hombre, riesgo se corre siempre en un coche de esos, ¿no? Cuando
en moto más todavía, ¿no? Claro. Y tengo 57 años y todavía estoy vivo. Quiero decir que después de 40 años haciendo carreras en innumerables modalidades, ganando carreras, como te decía, y no para presumir de ello, simplemente para informaros, ¿no? Pues sigo aquí, estoy vivo, enterito, y tengo 4 hijos, y no me quiero morir, ¿no? Hombre, una cosa es estar loco, y otra cosa es tener la habilidad para manejar un aparato de estos con cierta soltura, ¿no? Y, lógicamente, puedes tener un accidente, porque esto en el motor es una cosa muy posible, ¿no? Pero, ya te digo, después de 40 años en moto, que es mucho más peligroso que el coche, aquí sigo vivo, ganando carreras en todas las especialidades, y como le demostré en la primera carrera en Red Andalucía, después de decirme que no entrenasen, y después de venir conmigo un día y medio a Los Monegros para ver cómo andaba, y resulta que ya en el segundo día, pues efectivamente me dice que nos vamos, ¿no? A mediodía, y le digo, bueno, ¿cómo lo ves? Y me dice, no, vas rápido, vas muy bien y tal, ¿no? Y me dice, ya es suficiente, no podemos ir, ¿no? Y yo digo, ¿pero cómo no vamos a ir? Son las 2 de la tarde. Así vamos a seguir un ratito toda la tarde, ¿no? Ya estamos aquí, gastamos el dinero y entrenamos, ¿no? Y él, creo que se quería ir, ¿no? Yo digo, pero Xavi, a ver, ¿qué te parece? ¿Que va a llegar el momento de darnos el castañazo? Y él, sí.
O sea, que él temía, vamos, temía por, como nos dijo ayer, que creía que ibas demasiado rápido. Oye, Ricardo, para terminar, ¿te puedo preguntar? Bueno, sí te puedo preguntar, otra cosa es que tú quieras responder. Claro. ¿Cuánto se le pega, cuánto se le paga a un copiloto por ir al Dakar?
No, mira, hay diferentes precios, ¿no? Yo cuando llegué y hice las preguntas de cuánto costaba esto, ¿no? Pues me hablaban de que, pues mira, unos que te dicen 10.000, otros 15.000, otros 20.000, otros 25.000. Y como estábamos en septiembre, ¿no? Final de agosto, y este Dakar se presumía que a lo mejor no había suficiente dinero para muchos pilotos o equipos, ¿no? Por el tema de la crisis, pues claro, pues hablamos de hacerlo por 8.000 euros, ¿no? Y el acepto y nos fuimos, ¿no? Nada más que eso.
Pues yo tenía, Ricardo, tenía una pequeña para Ricardo, muy rápida, no sé si se puede.
Sí, dale.
Ricardo, una cosa, pero lo que sí es cierto es que cuando Xavi te decía que levantaras, tú no levantabas.
Bueno, es que efectivamente, en muchas ocasiones, en la mayoría, él me decía que levantase, no te voy a mentir, claro, me decía que hombre, que si quiere levanto y nos vamos de paseo en fila india, nos tragamos el polvo de 100 pilotos o de los que sea y ya está. Y entonces pues quedamos el último o acabamos el Dakar y todo bien. Pero para eso, yo le decía, para eso, Xavi, yo no contrato un profesional, macho. Yo contrato un profesional para hacer algo más que dar vueltas comiendo polvo y no acabar, porque rodamoto se gasta una pasta en hacer esto, pero no para que vayamos de paseo comiendo el polvo. Lo que queremos es hacer una carrera lo más interesante posible, llegar al final, y no como pasó, que a dos días se me retira por la noche, me nos hace perder la carrera, en esa etapa que había que cruzar las dunas de noche, unas dunas inexistentes, que él me decía que estaban allí no sé cuántos coches abandonados. Resulta que al día siguiente me dice un piloto, amiguete mío, que pasa en camión a las 11 de la noche, que no había ningún coche, que no había ninguna duna, y que era un paso de piedras, que sí, que era, bueno, pues un poco complejo, pero nada especial, ¿no?
Vamos, que que ha quedado, Ricardo, demostrado que es un matrimonio mal avenido. Eso está
sí, claro. No muy bien avenido, pues no, eso es verdad.
Oye, Ricardo, te mandamos un abrazo muy grande, te dejamos descansar y ojalá se aclare,
bueno,
esto cuanto antes.
Solamente para terminar, sí. Él es el que me deja tirado a mí, bajándose del coche con el teléfono satélite y con todo. Es el que me deja tirado a mí, no baja a tomar aire, como dicen en algunas entrevistas, sino que se baja con todo el material, me deja sin nada y me encuentro que me pierdo las montañas de noche sin tener el teléfono, vía satélite y sin nada más, ¿no? No es que él se haya bajado a tomar aire, él me abandonó, nos estropeó el Dakar en la jornada, la última que hicimos de etapa normal del Dakar, diciendo a la 1 de la mañana que abandonábamos, cuando yo ya tenía conseguido comida, las chaquetas y de todo para dormir al pie de esas dunas inexistentes que él me decía, que era mentira también, ella también era mentira, solamente por no trabajar, ¿no? Pues así, todos contentos, no trabajamos, y nos arruina el proyecto, que era acabar el Dakar. Pues lo arruina, y después, para poder justificarse, monta este pollo, que creemos que es solamente, una, por no correr riesgo conmigo, lo primero, y lo segundo, haciéndolo al lado de un control, para no correr riesgos de nada, y aprovechar el efecto mediático de hacerlo en la penúltima etapa del Dakar y recorriéndose, como está haciendo, los periódicos y las emisoras de radio y las televisiones para ganar publicidad. Y esto es el resumen de lo que ayer, después de muchas horas pensando, qué es lo que le lleva a este hombre a cometer semejante aberración, ¿no? Y todas las mentiras que está diciendo la prensa. Y conclusión final, que ya me lo decía él, que Chris Collen, el que se tocó con Sainz en el Dakar del año pasado, me decía él en Andalucía, que me acordé, que lo había hecho para montar una polémica y ganar publicidad.
Bueno, pues hemos escuchado a Xavi y te hemos escuchado a ti también, Ricardo. Te tengo que despedir. Sí, Ricardo, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias, ¿eh? Que vaya todo bien.
Muchas gracias, muy amables, y que tengas una buena noche.
Igualmente,
adiós,
hasta pronto.
Adiós, chao.